Hola, soy Pato Passarelli. Bienvenidos al Nido Motion Podcast. Un podcast en el que vamos a hablar de animación, diseño, freelancismo y mucho más. En este primer episodio del año hablamos con Fede Max de Buenos Aires, Argentina. Él es animador hace 8 años y trabaja de manera freelance hace más de 2. Nos cuenta cómo llegó al mundo de la animación, quiénes fueron sus primeros mentores y la importancia de la colaboración en el trabajo. Ojalá que lo disfruten y les sirva tanto como a mí. Bueno, Fede, primero gracias por coparte con hacer el capítulo juntos, el nuevo episodio,
por favor,
2020.
Gracias. Y, gracias a vos por invitarme.
Sí. No, por favor, bienvenido al Nido. Y empezá, si querés, contando un poco cómo llegaste vos a la animación, cómo arrancaste.
Bueno, supongo que vamos a ir yendo y viniendo porque, claro, sí. Vamos a ir, seguramente suelo ser bastante desordenado cronológicamente, así que
está bien.
Te voy
vamos
a ir contando
a hacer
lo que me vaya
acordando.
Yo, a ver, estudié diseño gráfico, o sea, en FADU, en UBA.
Sí.
Empecé la carrera, digamos, de grande, bueno, va grande, digamos, a los 23 años, no, ya, digamos, venía probando con otras cosas y nada me terminaba de convencer demasiado. O sea, era, me acuerdo de esa época como una época muy curiosa mía, como de estar investigando, ¿viste? Como de, esto me gusta, esto también.
Sí.
Estudiaba música bastante desde chico que, no sé, que tocaba. Entonces tenía ahí como una curiosidad con lo musical, pero nada me terminaba de convencer en cuanto a su, quizás, su aplicación, ¿no? Como yo no me veía quizás o trabajando como músico o quizás, no sé, por ejemplo, como... no sé, o dando clases, la docencia siempre me pareció, me encantó, digamos, hay algo muy lindo de la docencia, pero quizás no quería dedicarme a eso como de lleno, ¿no?
Claro.
Y entre cosas que iba probando, o sea, también me acuerdo de esa época como de, en un momento en el que de mucha curiosidad y estar leyendo y, no sé, investigando todo el tiempo, básicamente, o sea, me gustaba mucho la literatura, estaba todo el tiempo leyendo y investigando, saltando de un autor a otro, y entre esas cosas empecé a estudiar ciencias políticas. Un poco empecé con eso. En un momento dije, no, en realidad no va por acá. Me pasé a literatura. Y en realidad, cuando estaba estudiando literatura, dije, como che, no, esto tampoco. O sea, voy a, sí, digamos, no me veo por acá. Y medio que haciendo una materia un día en FADU, o sea, empecé a ver los talleres y empecé a recorrer la facultad y a caminar. Y dije, como che, esto está buenísimo. O sea, no sé qué es, pero viste, está, me encanta. Y había algo también mío curioso con la imagen, que, o sea, venía sacando bastantes fotos, o sea, no sé por qué, había como una obsesión ahí. Creo que viene de que mi tía es fotógrafa y iba como encontrando, mi tía se fue cuando yo era chico a vivir afuera y yo iba encontrando como cosas de ella, como digo, guardadas, viste, un día encontré, sí, me acuerdo, un proyector, un día encontraba como álbumes de fotos, cámaras, etcétera, y fue como, bueno, fui reconstruyendo un poco a mi tía y a través de las cosas que iba encontrando de ella, empecé a sacar fotos, me gustaba, y en FADU dije como, bueno, obviamente escuchaba mucha música, y me acuerdo que un día vi un disco de Spinetta, o sea, una tapa de Para los Árboles.
Sí, y hermosa que era, tapa. Que es una
hermosa tapa de, sí, Ale Ross, que dije como, che, esto, qué onda, ¿no? Mismo me había pasado con Bocanada de Cerati, como vi esa tapa y dije, che, esto está buenísimo, ¿viste? Como... y yo sacaba fotos, me gustaba mucho, digamos, la música, había algo ahí, y bueno, y la FADU, como que de alguna forma todo eso en mi cabeza empezó como a encajar, viste, como, che, este lugar me parece que puedo estudiar diseño gráfico, o sea, que es una carrera en la que podría hacer tapas de discos, en realidad, como en mi imaginario, no sé, sé que pensé en eso.
Sí.
Y en realidad, o sea, obviamente, no... qué sé yo, también decía como, era como una, no sé, algo que simplemente que pensaba, pero me gustaba mucho el espacio. Entonces empecé, me anoté a estudiar diseño gráfico y empecé. Y, o sea, fue como algo muy claro, ¿viste? Como de repente dije como, che, esto es, claro, es lo que quiero hacer. O sea, a mí me gusta mucho trabajar con imágenes o pensar en imágenes. Enseguida me empecé a sentir más cómodo con eso. Y bueno, empecé la carrera y empecé con todo. O sea, fue como, bueno, estudiar, ¿viste? Me acuerdo que me empecé a averiguar qué cátedras anotarme y la gente me empezó a recomendar y o gente que ya había cursado. Por suerte me aconsejaron bien, porque también en ese momento no tenía nadie con quien, no sé, a quién preguntarle y tampoco tenía mucha idea de qué quería hacer. Así que fue como también un poco un poco de contingencia y un poco de suerte. Y nada, o sea, realmente me apasioné estudiando. Me acuerdo un día en una cátedra de tipografía, llegué a no sé, en una teórica mostraron un video de tipografías animadas.
Sí, te
Y
explotó la
ahí ya,
cabeza.
digamos, yo ya venía como medio obsesionado con el diseño gráfico, o sea, como que venía mirando muchas cosas, o sea, siempre fui como eso, muy curioso, muy nerd. Entonces, como había algo ahí con que quería data todo el tiempo y de repente se veía, claro, vi algo animado y fue como, che, esto está buenísimo. Me acuerdo que era en cátedra Cosgaya, digamos, y mostraron un video de Klim, que en realidad de Sebas and Klim, que no sé si los conoces, pero bueno, es
No sé.
un video que se puso muy, se viralizó mucho hace un tiempo, que creo que se llama I'm Gonna Make It Better o algo así. O algo parecido, digamos. Y me acuerdo que o sea, eran transiciones de apuestas tipográficas y dije, che, esto está buenísimo, o sea, no sé qué es, pero yo
Tengo que
lo quiero
investigar
hacer.
más, claro.
Claro. O sea, digamos, ahí básicamente lo que me di cuenta es que el diseño gráfico, que a mí me encantaba, o sea, el pensar en imágenes y todo eso, además tenía como un layer más que era el tiempo. Y dije, bueno, che, puedo esto hacer que además empiece a hablar en el tiempo. O sea, lo cual nada, me pareció como eso, me explotó la cabeza,
Claro,
literalmente.
sí.
Y empecé a investigar solo, por mi cuenta. O sea, me acuerdo que estaba haciendo un trabajo con un compañero que era un trabajo grupal y a él sabía algo de After, o sea, tenía como ciertas nociones, Joaquín Luis, que es un amigazo,
Sí.
y me acuerdo que un día le digo, che, Joaco, o sea, ¿no te copás de tirarme un par de puntas? O sea, a ver cómo puedo empezar con esto. Y Joaco me dijo, dale, venite el domingo a casa. O sea, una locura, ¿no? En ese momento, pero
Sí.
estábamos haciendo un trabajo de la facu también. Venite el domingo a casa que te enseño un poco de, no sé, lo que pueda de algo de esto. Y fui a la casa y, bueno, me enseñó como cosas claves, ¿no? Como, che, bueno, esto es un keyframe, acá con esto mueves una posición, con esto mueves la escala, con esto
Sí.
una opacidad, no sé qué. Y me fui a casa y dije, bueno, con esto que aprendí con Joaco, voy a tratar de animar unos pósters que
Sí.
tenía. Y bueno, hice un video que hoy, no sé, te juro que me gustaría encontrarlo porque debe estar por ahí en algún
Estaría
archivo.
bueno, estaría bueno. Así lo
Estaría
compartimos
bueno.
después. ¿Esto
Si
en qué
querés, eso
año
puede ser el
fue?
proyecto. Esa es una buena pregunta. Eso creo que debe haber sido en el 2006, 2007, más o
Sí.
menos, una cosa así. Soy muy malo para los años, pero debe haber sido algo así. Podría investigarlo, porque digamos, también tiene que estar por ahí mi trabajo. Ahora mientras vamos hablando, me fijo y lo
Dale.
confirmo, pero creo que fue 2006 o algo así.
Sí.
Bueno, nada, me hice ese video y con ese video, en realidad, así como de kamikaze, empecé a buscar trabajo. O sea, dije, bueno, yo quiero entrar a un estudio de animación. O sea, no era nada, o sea, ni siquiera diseñador gráfico. Mi portfolio eran trabajos de la facultad, que tenía un par ahí dando vueltas. Y bueno,
Pero
nada, armé como un.
qué bueno
Ah, perdón.
que. No, no, no. Qué bueno que. Nada, que te manejaste al toque, que viste eso, fuiste ahí a estudiar con tu compañero y ya después te pusiste a buscar laburo para laburar de
Sí,
esto.
sí. Aparte, sí, digamos, sin tener ni idea,
Claro.
digamos, literalmente. O sea, me acuerdo que abría el After o sea, era como, me daba miedo, ¿viste?
Sí.
Porque era como, bueno, no sé bien qué tocar. Me acuerdo que la interfaz era como, che, está llena de cosas. Esto es como, no sé, tenía mucha data. Pensá que ni siquiera sabía usar el Photoshop. O sea,
Claro.
literalmente, yo mi carrera creo que la había hecho casi toda en vectores. O sea, usaba el Illustrator y era como, bueno, el programa con el que me las arreglaba.
Sí.
Y de repente, bueno, nada, o
¿Y cómo
sea, un programa
aprendiste a usar el
nuevo.
After?
Bueno, lo que me pasó fue que, como creo que mucha gente, empecé a mirar muchos tutoriales en ese
Sí.
momento, porque también me pasaba que cuando hice este proyecto animado, que para mí fue como una forma, siempre hay como algo ahí comprobar los límites de uno. Como dije, bueno, a ver hasta dónde puedo llegar con lo que, no sé, con lo que me enseñó
sí, con
Joaco,
las
por un
herramientas
lado, y
que tengo.
por otro lado, con lo que tengo, ¿no?
Sí.
Y con lo que aprenda en internet, o lo que investigue, o lo que sea. Y bueno, me acuerdo que empecé a mirar tutoriales. No sé, tenía como una barrera también con el inglés en ese momento, porque era, no sé, un idioma que no hablaba, o no había estudiado, que yo en el colegio, pero ni siquiera en un colegio bilingüe, había estudiado en un colegio normal, entonces mi nivel de inglés era bastante básico. Entonces fue como más la curiosidad y las ganas de querer entender que empecé a mirar tutoriales y a preguntarle a gente, a amigos. También en la facultad me acuerdo que nadie sabía nada de animación, era algo bastante nuevo,
Claro,
¿viste? Ese
sí.
mundo. Entonces era como, bueno, tampoco tenía mucha gente con la cual hablar. Pero en un momento, o sea, se dio algo muy loco, que fue que buscando trabajo, me acuerdo que fui a una entrevista en un estudio y bueno, cuando voy con mi video, que me acuerdo que creo que se llamaba Star Party, de hecho se llama Star Party, no sé, lo voy a buscar porque debe estar por ahí. Me dijeron como, bueno, mira, no, o sea, no tenés como el nivel que estamos buscando, pero nos gustó tu portfolio, o sea, nos gustaron tus trabajos de diseño gráfico. Entonces te vamos a tener en cuenta. Y no sé, de alguna forma esa persona me recomendó a otro estudio y un profesor de la facultad también me dijo, mira, yo estoy empezando con mi proyecto, era como un proyecto que en ese momento no era un estudio, pero él quería que sea un estudio, de hecho hoy es un estudio, se llama Story Studio. Y Ari Silverstein es, digamos, que hoy es amigo.
Sí.
Y Ari viene y me dice como, mira, estoy buscando como una persona que me dé una mano. Yo, digamos, tengo, no sé, bastante trabajo y yo sé que vos querés aprender a animar. Yo, digamos, tengo como ciertas cosas ahí que tengo que animar, pero quizás van a ser un embole, me decía, ¿viste? Como que son cosas que
Sí.
se van a empezar a repetir o no puede ser que te aburran. Y yo dije, bueno, no me importa, o sea, dame lo que sea que yo, digamos, quiero aprender. Y bueno, y me contrató. Entonces empecé a trabajar con él, empezamos a trabajar juntos y se dio la casualidad que él en ese momento estaba compartiendo el estudio con otro amigo hoy día que es Ale Pixel y Ale, sí, era o sea, animador y se dedicaba mucho a la animación, digamos,
Sí.
como que era como su fuerte, estaba muy abocado a eso y era muy bueno. Entonces empecé a ver su trabajo, empecé a ver cómo él laburaba, los proyectos que hacía. Y fue muy inspirador, ¿viste? Porque, claro, como que yo decía, como, che, Ale era más chico que yo y ya estaba trabajando solo, alquilando un espacio, ¿viste? Armaba equipos, trabajaba con otras personas, o sea, yo, no sé, trabajaba con clientes de afuera, o sea,
Sí.
de repente tenía un Skype y se ponía a hablar inglés, y yo decía, como, nada, este pibe, o sea,
No la podías creer,
es
vos.
increíble.
Claro.
Claro, es increíble, ¿viste? Como que. Y me acuerdo que. hicimos un proyecto, o sea, no con Ale, sino como, porque yo decía como, bueno, en algún momento capaz que hacemos un proyecto juntos, viste, qué sé yo. Nunca pasó en realidad,
pero te
pero sí
hiciste
me pasó
amigo.
con Ari, me hice amigo, y
Claro.
Sí pasó con Ari, que él sí tenía proyectos de animación, y en un momento le dieron para animar un proyecto que un cliente que tenía, que era un proyecto de logos, una animación para Turner Media, que era como... como te digo, un video de fin de año,
Sí.
digamos, para mandarle a los clientes como con todas sus marcas, digamos, y tenían todos los logos de Turner, que eran en ese momento era como un medio que tenía, no sé, Warner
Sí.
y un montón de marcas más.
Creo que lo vi en tu portfolio, no sé si está en Behance o en
claro,
Vimeo, lo
bueno,
vi, sí.
está en Vimeo, sí. Y ese fue, o sea, ese proyecto, me acuerdo que lo hicimos en ese momento, Ari me dice, bueno, vos diseñalo, yo lo animo. Y así, digamos, por lo menos te metes a pensar, a diseñar en el mundo de la animación. Dije, bueno, dale, buenísimo, me encanta. Y lo hicimos, o sea, me acuerdo que yo en ese momento no tenía ni idea cómo eran tampoco los tiempos, ¿viste? De no sé, el mercado, que también es como, eso es una parte, uno acostumbrado a la facultad, o al menos yo acostumbrado a la facultad en ese momento, era como, che, esto es mucho más rápido todo. O sea, literalmente, hay que diseñar de un día para el otro, ¿viste? Como, cosas así. Y me puse a diseñar ese proyecto, que me acuerdo que cuando o sea, mirando, buscando referencias, que ni siquiera tampoco sabía bien qué era eso en ese momento, ¿no? Como buscar referencias. O sea, en la facultad había como algo de investigar y todo, pero no, no sé, no, yo no sabía cómo buscar referencias de motion, digamos,
Claro,
o de
sí.
animación. Y bueno, de alguna forma, buscando, 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 llegué a un video de Ariel Costa, que Ariel Costa hoy es Blink My Brain,
sí.
Y que se llamaba Alphabetic, que
sí.
Me parecía una locura, ¿viste? Como, wow, esto está buenísimo, también me explotó la cabeza. Y dije, bueno, empecé como a diseñar tratando de generar como ciertas como cosas sensibles que tenía el video de Ariel, que Ariel siempre tuvo como esta como obsesión con lo analógico, me parece, en todo su
sí, que hace todo como laburo. Collage, el logro.
Claro, hoy en día labura mucho con collage y anima personajes, pero en ese momento quizás que estaba era como más motion puro lo que hacía, digamos, sí. Y animaba más tipografías quizás, y animaba 3D también, etcétera. Me acuerdo que igual tenía como, había como unos tratamientos de Halftone y cosas así que me habían gustado. Entonces, bueno, empecé como a diseñar este video. Lo hicimos y cuando lo, o sea, con, no sé, poner que la entrega era un viernes, y me acuerdo que Ari lo agarró, no sé, un miércoles y lo empezó a animar y lo terminó de animar el jueves y el viernes lo entregamos.
Sí.
Claro, yo cuando lo vi fue como, che, no, primero, no puedo creer la velocidad con la que lo animaste. Dos, me gusta, pero para mí esto podría ser mucho mejor,
sí.
Digamos, como que se podría mover
se puede mejor,
más fluido, mejorar. Sí. Y yo, digamos que, o sea, no sabía animar, o no sabía, o sea, técnicamente poner, sabía cómo animar, pero no tenía ni para nada la práctica, y dije, bueno, esto me lo voy a tomar como un proyecto personal y voy a empezar a animar en todos mis ratos libres esto de nuevo. Le pedí permiso, obvio, le digo, che, Ari, ¿lo puedo animar? Como,
sí,
sí, haz lo que quieras, buenísimo, dale. Entonces lo agarré y medio que ajusté un poco el diseño y me puse a animarlo. Y me acuerdo de estar animando, por ejemplo, estaba trabajando ahí y, no sé, terminamos de trabajar en las 6 de la tarde y de repente Ale siempre se quedaba laburando y era como, bueno, dale, me quedo con vos, ¿viste? Y me quedaba, y ahí me acuerdo que le empecé a sacar data a Ale.
Claro.
Era como, che, ¿y cómo haces esto? Y bueno, esto así, y nos quedamos charlando.
Hermoso,
y
nos contaba
con sus proyectos. Y fue, claro, fue como una época re linda porque sí. No duró mucho, fueron algunos meses nada más, pero me acuerdo que eso, aprendí un montón. O sea, obviamente que de Ari también y de Nachito, que era como su, era como un eran, sigue siendo un trío ahí de que alquilan un espacio juntos y trabajan juntos, cada uno con su estudio. Y me acuerdo que todos los tres, o sea, sabían, tenían nociones de animación y los tres me decían cosas o me tiraban data. Entonces, eso creo que fue para el primer como empujón, ¿viste? Hubo como, quizás ahí pude empezar a preguntar cosas que no sabía bien, literalmente, cómo
claro.
Se hacían o qué eran, ¿viste? O, si sí. O a veces me acuerdo que decía como, che, ¿se podrá hacer esto? ¿Viste? Yo pensaba en algo. Y capaz que les preguntaba, ¿ustedes les ocurre cómo? Y capaz que ni ellos sabían, ¿viste? Entonces a eso ya me daba la pauta de que, bueno, quizás por lo menos no se lo podía investigar yo por mi cuenta. Y bueno, fue eso, fue una época bastante nutritiva. De ahí a tutoriales y tutoriales y tutoriales y tutoriales. Y seguí animando. Digamos, ese trabajo cuando lo terminé, me acuerdo que pasó algo muy... Que me acuerdo, me remarcó también que... O sea, lo terminé, lo subí, y me acuerdo que un día Nacho, que era uno de los chicos que estaba ahí, que alquilaba, me dice, se me quedó como atrás del monitor, yo estaba como medio obsesionado, me acuerdo, miraba cosas en loop, ¿viste?
Sí.
Como típico, transiciones o cosas, y Ale me hablaba de física, ¿viste? Me decía, no, pero los movimientos tipo son así, o no sé qué, o fíjate que si algo cae, ¿viste? Cuando cae, como quizás se deforma de determinada manera, y ahí empecé a pensar en física, no sé qué, pero sí. Nachito me dijo algo que es como, está buenísimo lo que estás haciendo, está buenísimo que pruebes como un poco tus límites, y, o sea, técnicamente, explores, etcétera, pero pensá que también está bueno, estos son lobos, ¿no? Como que, digo, estaría bueno que pongas toda esa energía en algo que también, qué sé yo, cuente otra cosa. Y eso fue re fuerte para mí, porque, digamos, hoy en día lo sigo pensando, porque no, digamos, creo que, de hecho, todavía no lo pude hacer. O sea, la mayoría de los laburos que sigo haciendo son trabajos comerciales.
Sí.
Entonces, bueno, nada, me acordé de eso, no sé cómo
sí,
llegué
sí,
a eso.
Sí. ¿No tenés así ningún laburo personal hecho o que tengas ganas de hacer y todavía no hayas encarado?
Perdón, te perdí, o sea, y no escuché nada de lo que dijiste. Escuché una...
sí, sí. No, te preguntaba si si en este tiempo hiciste algún laburo personal, ahora que me estabas contando esto, o si tenés ganas de hacer, si tenés alguna idea ahí como para laburar que todavía no tuviste el tiempo para ponerte.
Bueno, es una, como me parece que siempre, incluso me pasaba que escuchando capítulos, otros capítulos del podcast, no
Sí.
sé, le traía a escuchar el de Fermanelli que no lo había escuchado y digo, creo que todos tenemos, ¿no? Como esa como ese tilde ahí a veces sin tachar, como que casi, a casi todos nos pasa que tenemos, bueno, muchos en realidad no, porque digamos lo hacen, de hecho, no sé, bueno, Jorge Canedo, no sé, el otro día hablaba de Ordinary Folk y siento que debe ser un poco como su proyecto personal, un estudio ya,
Sí,
digamos,
sí.
y digamos, los idents del estudio y contar, no sé, pero yo no tengo ningún proyecto personal que es muy loco porque pienso en algo cuando me preguntas eso. O sea, muchos de los proyectos que hice me los tomé de esa forma y muchos fueron con mínimas ideas o motivaciones que vinieron de afuera, ¿no? Como por
Sí.
ejemplo, aunque sean mínimas, me acuerdo, oportunidades, ¿viste? Cuando vos ves como en algo el potencial como para hacer algo. Por ejemplo,
Sí.
como el que te contaba recién de los logos. Digo, yo sabía que ahí había como tenía como la oportunidad quizás de aprender de verdad, no sé, animar, ¿viste? Decir, bueno, ahora voy a hacer todo yo, a ver cómo qué sale de esto. Diseñar, animar, todo, bueno, dale. Y me pasó, por ejemplo, que en el futuro, digamos, ya quizás un poco más grande, o sea, cuando ya me había empezado a trabajar solo y todo, algunos proyectos que con clientes, digamos, que terminaron siendo proyectos comerciales, siento que me los tomé como proyectos personales, porque quizás me dieron también ese lugar, ¿no? Como de poder proponer desde un lugar muy, muy libre y a veces me servía quizás tener como ciertas limitaciones. Yo siento que, a ver, cuando uno piensa en hacer algo completamente solo, a mí me abruma, ¿viste? Es como que es
Sí.
algo, digamos, oh,
Sí, es mucho,
¿cómo
bro.
encaro esto?
Sí,
Es
sí,
mucho.
sí,
Digo,
sí.
pensar una
Sí.
historia, diseñarla, o no sé, qué contar, ¿no?
Sí.
Y a veces hay como ciertas cosas que vienen de afuera, que no sé, ponerle, me pasó con, esto fue muy loco, pero el año pasado, no, el anterior, o sea, en febrero, yo como que había decidido empezar a trabajar solo. Y bueno, empecé a trabajar solo, ya medio que me había ido de viaje, después volví del viaje, no sé qué, y esto, cuando al principio aclaré los
Los
saltos
saltos en el
cronológicos,
tiempo.
bueno,
Sí.
bienvenido.
Tranqui, saltá y después
Nada,
volvemos. Saltá y después
sí.
volvemos.
Digo, no importa cómo llegué a este lugar, pero
Sí.
bueno, me acuerdo que un día estoy, no sé, en dónde, me llega un mail de César Martínez, que es César San Martín, ¿no? Que es un colega, hoy amigo, que no conozco físicamente, pero con el que hablo mucho. Él vive en Canadá, es
Sí.
ilustrador, es mexicano, es director de arte. Y bueno, me acuerdo, César me escribe de una compañía en la que estaba trabajando, como diciendo, mirá, estoy haciendo un proyecto, que es son los títulos de una conferencia. Vi un proyecto tuyo que me gustó mucho, me parece que está muy alineado con lo que estoy empezando a pensar o diseñar. Me gustaría que, no sé, que ver qué te parece y cualquier cosa hablemos. Me dice, te empezó a seguir en Behance. Entonces
Sí.
yo digo, bueno, a ver quién es este chabón que me escribe.
Claro, vos
Y de
no lo
repente,
conocías en ese momento.
claro, o sea, dime, así de nombre no me acordaba. Yo en ese momento su seudónimo era El Diablo y me acuerdo que entro al perfil de Behance de César y digo, claro, yo, o sea, César lo sigo hace un montón de años. O sea, es como que,
Claro.
o sea, es un capo, ¿viste? Como me encantaban sus laburos. De hecho, él había laburado con Jorge Canedo, con un montón de gente que yo, digamos, admiraba,
Admirás,
¿viste? Que decía
claro.
como, wow, claro. Y bueno, y ya, tipo, o sea, le contesté enseguida, como diciendo, mirá, tipo, yo te sigo hace rato, o sea, te conozco, no sé qué estás pensando, pero dale,
Pero
o
sí,
sea, digamos, contá conmigo, ¿viste?
claro.
Y ahí empezó un proceso como en el cual, digamos, aprendí mucho y aprendimos mucho y terminamos haciendo un video que es, o sea, está en mi Vimeo también, que es
El
el
call to
CTA
action,
2018, que es el Call to Action
sí,
2018, que es ese que rojo y
zarpado,
negro.
sí, alto laburo.
Bueno, ese laburo fue, o sea, me acuerdo que César incluso cuando me contactó me dijo, mirá, esto yo lo estoy haciendo por mi cuenta, ni, la compañía no está acostumbrada a invertir en estas cosas, o sea, yo no sé ni siquiera si voy a tener presupuesto para hacerlo, y me dice, pero bueno, por lo menos hagamos el intento, ¿te parece? Sí, dale. Entonces empezamos a armar como en medio un presupuesto juntos y a pensar, bueno, cómo sería, bla, 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 y la verdad que fue como para mí una gran oportunidad, o sea, me marcó muchísimo ese proyecto y la dinámica con él, porque además él fue generosísimo conmigo, ¿viste? Una persona que me compartió mucho, mucha de su data, su información, su experiencia, es una persona que trabajó mucho en la industria y nada, ¿viste? Fue re loco.
Lindo.
Y me dejó realmente hacer lo que quería, ¿viste? Sí, como sí. Que él también desde el lugar de director que tenía en el proyecto, director desde la compañía, confiaban mucho en él. Entonces, también él me decía, bueno, mira, ¿qué te parece esto? Digamos que vamos, ¿cómo te parece hacer esto? Y yo decía, bueno, mira, para mí hagamos esto, esto, esto. Y lo íbamos pensando y, bueno, eso, fui trabajando y íbamos teniendo revisiones cada tanto, los cronogramas incluso los armamos juntos. Yo venía de una experiencia en la cual había hecho un trabajo solo y había fallado, entre comillas, justamente en los cronogramas, que me parecía, sí, como algo muy, muy importante, ¿viste? A la hora de hablar con un cliente, proponer un proyecto, decir como, bueno, te vamos a entregar esto en determinado momento, esto en determinado momento, y tu trabajo, digamos, el trabajo vale esto porque vas a tenerlo. No sé, como que este proyecto, digamos, no quería justamente pifiarla con eso, entonces fui como muy ordenado, sí, y me pasó algo parecido a lo que me pasó con el proyecto este de los logos que te contaba, que es que fue un proyecto como medio para probar mis límites, ¿viste? Como dije, bueno, a ver, a mí me gusta trabajar, no sé, en After, a mí me gusta la animación 2D, estaba en ese momento empezando a probar ciertas cosas en 3D, entonces también había algo ahí que me gustaba como probar. César venía, como él es ilustrador, el branding que venía haciendo tenía como un concepto basado en las manos, eran todas manos que no tenían género las manos, digamos, sí, eran manos como negras, y o al contrario, tenían como podían ser de cualquiera, sí, básicamente. Y bueno, eso me gustó también, entonces empecé a trabajar en la gráfica yo, y en la tipografía, y en qué contar con todo el proyecto, y nada, terminó saliendo eso, que para mí fue medio un proyecto personal, claro, como al menos.
Sí, porque tuviste la oportunidad por ahí de explorar cosas que tenías ganas y bastante, con bastante libertad creativa, entonces está bueno, sí, es como un proyecto personal también.
Sí. Sí, y también por eso digo como que a veces lo siento que también hay como una especie de idealización de los proyectos personales, ¿no? Como que el proyecto personal es el proyecto en el que uno, que un poco sí, digo, porque es donde vas a eso, explorar tus límites, ver qué puedes hacer, ¿no? Sí. Como incluso ver si, incluso si tenés la disciplina para hacerlo, porque claro, es que es como un poco lo más difícil. Nada, bueno. Ese proyecto fue un poco así. Y antes de ese hubo otro proyecto que también fue un poco así, que también fue un proyecto medio personal, que fue un proyecto que hice para, en ese momento, unos amigos con los que estaba trabajando, que es una agencia digital que se llama DIFT. Sí. Y me acuerdo que hice el manifiesto de ellos. Y ese proyecto también fue como algo que ellos no necesitaban. Literalmente fui yo a decirles, che, ustedes que son muy inquietos, ¿viste? Sí. Como que son muy inquietos y todo el tiempo trabajando con clientes, yendo a presentar su proyecto. Me acuerdo que todo el tiempo hablaban de que tenían rondas en las cuales como iban a conversar o a proponer cosas, a rondas de venta, no me acuerdo cómo lo llamaban, y tenían viajes, ¿verdad? Y dije, bueno, ¿por qué no? Si quieren, yo les armo un video en el que, de alguna forma, bajemos su manifiesto o su, no sé, la personalidad del proyecto, sí, sí, ¿no? Como que digo, aunque sea un video introductorio, que les permita a ustedes entrar a una conversación de alguna forma, no sé, mejor parados. Y les re gustó la idea, ¿viste? Fue como, mirá,
sí, tipo, está bueno. Sí, quedó re bueno también ese proyecto.
Bueno, y ese proyecto también, o sea, claro, digamos.
Bueno, entonces sí, son trabajos personales, porque con toda esta libertad, sí, creativa, está bueno. Sí, cuando hablé con, con Gabriel Fermanelli también me decía eso, como que él por ahí no tenía hecho ningún laburo, ningún proyecto personal, pero sentía que muchos de los proyectos comerciales que hace son bastante personales porque tiene como esa libertad creativa para hacer lo que tiene ganas de explorar, ¿viste?
Y sí, hoy justamente esa palabra viene sonando bastante, como, al menos a mí me viene sonando bastante, ¿viste? Como digo, la libertad creativa o la dirección creativa, ¿no? Como, digo, siento que es donde está, porque en definitiva después si el proyecto lo terminás diseñando entero vos o no, o lo que sea, hay como algo con la dirección que le pongas, o las ideas atrás de eso, que eso va, o sea, es un montón, digamos, en muchos casos es re difícil de conseguir, ¿viste?
Sí, sí. Bueno, y volviendo al pasado, vos empezaste a laburar acá, ¿cómo era Alejandro o no? ¿Cuándo empezaste a trabajar? El primer laburo que tuviste.
Con Ari, Ari Silverstein, Ari. Que es...
sí. Mientras
Ale,
vos...
Ale en realidad es
el Alejandro, que animaba.
Alejandro, Alejo Chini, que es, sí. Que es un amigo, Ale Pixel. Sí. Y ellos compartían espacio, digamos, pero Ale tenía sus proyectos, digamos, hoy tiene su estudio, o sea, Ale Pixel Studio, y nada, o sea, es un tremendo animador, pero digo, sí, en ese momento estaba trabajando con ellos.
Claro, y mientras estudiabas, ¿terminaste la carrera o no llegaste a terminarla?
Mientras estudiaba, bueno, mira, justo hablaste de Fermanelli, me acuerdo de cuando, o sea, una vez hice un... Bai daba un curso de animación de personajes o algo así, que lo sigue dando a veces, creo. Y me acuerdo que lo hice, lo tomé como para preproducción, era más que nada preproducción, diseño de personajes, no sé qué. Y me acuerdo cuando llegué, le digo, bueno, nada, yo soy diseñador gráfico, pero no terminé la carrera. Y me dice, no, o sea, todos los diseñadores gráficos que conozco que laburan de esto no terminan la carrera. O sea, claro. De hecho, no conozco a ninguno recibido.
Sí, sí.
A ver, me faltan pocas materias, me faltan unas 4 materias y vengo pensando en este año terminarlas. Sí. Eso es un proyecto personal.
Claro, está muy bien. Y bueno, y ahí con Ari, ¿cuánto tiempo trabajaste?
Y no, o sea, no me acuerdo, no fue mucho, pero habrán sido unos 6 meses probablemente. No creo que haya sido más que eso, ¿eh? O sea, fue realmente un pasaje bastante rápido. Ari enseguida, digamos, se dio cuenta que quizás... no sé, había algo ahí con uno a mí, un poco la dinámica que teníamos, o sea, por inquieto quizás, yo sentí que me quedó chica, es como que dije, conche, o sea, estaba realmente muy, muy inquieto y tenía ganas de hacer más cosas, había hecho el laburo este de los logos y yo dije, en mi cabeza decía como, bueno, a ver, si ya puedo hacer esto, o sea, puedo animar esto más o menos, bueno, ya puedo conseguir quizás trabajo en un estudio más grande o... No sé, me acuerdo que en ese momento estaba Plenty como acá en Argentina, ¿no? Como que era como el estudio de animación y... no sé, Pumba ya no existía, que era el estudio donde había laburado Bai o, bueno, los sí. Nightshade o un montón de personas como hoy de la industria. Grosos, digamos. Y bueno, entonces me fui, pero... Me acuerdo que, o sea, fue o sea, no me fui, digamos, o sea, un poco me fue, Ari, un poco no, me fue, sí. Digamos. Me acuerdo que veníamos trabajando y él no estaba, como creo que del todo convencido todavía de que era la dinámica que quería tener. Yo, por otro lado, tampoco me terminaba de adaptar al tipo de trabajo que estábamos haciendo. Y como te decía, ¿no? Como que tenía como ganas de, por un lado, de probar otras cosas,
sí.
Y bueno, justo se dio como medio de casualidad que él, o sea, yo venía pensando en hacer esto y él un día me dijo, mirá, yo creo que todavía no sé si en realidad estoy como para trabajar con otra persona, no me acuerdo cómo fue la charla, sí. Pero fue una charla re copada y
sí,
re
buena onda. De,
¿viste? Natural, ¿viste? Sí, como, sí. Che, bueno, nada. Entonces dije, bueno, o sea, que ahora no tengo laburo, voy a estar 2 meses, o sea, por lo menos sin saber qué hacer, sin o sea, justamente como, bueno, en realidad tengo todo el tiempo para hacer lo que sea y sí. Me acuerdo que me había venido a vivir a Capital y tenía como, no sé, tenía tiempo, tenía una computadora y, no sé, me había mudado solo. Entonces dije, bueno, no tenía un mango, me acuerdo que era como, era un momento como bastante extremo, ¿viste? Como
Sí.
digo, hablando de explorar los límites,
Sí.
y bueno, era como el momento,
Claro.
o sea, la frugalidad máxima, ¿viste? Como que no, me acuerdo que comía arroz, básicamente. A mí siempre fui una persona bastante extrema, entonces me acuerdo que dije, bueno, este momento tipo de extremo me va a algo me va a dar. Y me acuerdo que una de las cosas que me habían quedado de laburar con Ari era que, no sé, no, yo no sabía mucho. Casi nada en realidad del programa, del Photoshop. Era como, digamos, me interesaba el After, pero me había olvidado que había otros programas, ¿no? Y como que dije, bueno, voy a aprender a usar el Photoshop. Y entonces me puse a trabajar y estuve como todo el verano como también haciendo tutoriales y aproveché como algunos trabajos de la facultad que no me habían gustado mucho cómo habían quedado y bueno, me seguí como trabajando en esos proyectos y con cierta disciplina. Y
Sí,
medio que en
sí.
ese momento en el cual estaba trabajando y como que realmente no paraba de trabajar. Me acuerdo que ese verano hizo mucho calor y no tenía aire acondicionado. Estaba en una casa que era muy calurosa.
Sí.
Y me acuerdo de estar trabajando y transpiraba, ¿viste? Y estaba en la computadora
Sí.
y decía como, no, esto es insoportable. O sea, estoy tipo, desempleado.
Claro.
Estoy trabajando en esto que no sé para qué lo estoy haciendo. Y además, nada, bueno,
Bueno,
no
pero
sé qué va a
genial,
pasar.
genial la disciplina que tenías de sentarte y laburarlo.
Sí, laburaba. Digo, eso siempre como que, digamos, tampoco es que, digo, porque tampoco creo mucho en eso de, viste, de sentarse y por más que, no sé, estar 8 horas sentado
Sí,
al pedo, a veces, digo,
claro.
tampoco está
Sí,
bueno,
no, no,
digo,
no. No, pero estabas
pero.
las horas que te daban ganas de estar, como que tenías las ganas de estar sentado ahí
Por.
aprendiendo,
Sí.
estudiando.
Tenía como una dirección, viste, como
Sí.
acuerdo que decía como, bueno, que había ciertas cosas que quería hacer y es como que. Cuando las iba haciendo, en ese momento estaba trabajando en unas ilustraciones. Me acuerdo que yo ni siquiera, o sea, soy ilustrador, pero
Sí.
en ese momento también en un trabajo de la facultad había hecho algo, como parte de la propuesta del proyecto, había ilustraciones. Me había ocupado con eso y dije como, che, a ver, voy a seguir trabajando y voy a aprovechar estas ilustraciones para colorearlas en Photoshop y bla, bla. Y bueno, trabajé en eso. Eso fue como mi forma también de aprender a usar el programa. Lo que no sabía lo iba buscando, también buscaba tutoriales. En paralelo también seguía como medio haciendo cosas en After, pero tampoco nada puntual o nada que me
Sí.
acuerde. Y bueno, en ese momento cayó una propuesta de entrar a trabajar a otro estudio. O sea, me contacta un estudio que se llama Estudio Freak, que me dicen, yo estaba armando mi portfolio, como para decir, bueno, voy a empezar a mandar como PDFs o cosas para
Sí.
buscar trabajo. Y me ofrecen una entrevista, me dicen, nos gusta, vimos este trabajo tuyo, del de los lobos, y nos re gustó, nos parece que tiene algo de diseño que estamos buscando y tiene también animación, que estamos buscando como, es un estudio que hacen mucho 3D, entonces estaban buscando como alguien que tenga la cubra la pata, digamos, más gráfica, más 2D.
Sí.
Y dije, bueno, dale, a ver, y fui. Y me acuerdo que en la entrevista, bueno, medio que no me fui muy convencido. Fue como, no, me acuerdo que, o sea, hoy es un amigo, Juan, que es el director del estudio, pero me acuerdo que me fui como diciendo, este chabón no me cayó también, no sé, viste, qué sé yo, medio raro. Estos pibes deben ser unos manijas, deben laburar 48 horas por día, viste, como, bueno. Y me acuerdo que, bueno, hablando con amigos o conocidos, me dijeron como, che, no, anda que o sea, me parece que el estudio está bueno, nada, cosa que empecé a trabajar. Y bueno, estuve trabajando con ellos como un año y medio, más o menos. Al año me habían ofrecido otro trabajo en Váscolo, que era otro estudio que también en ese momento estaba ahí como medio a pleno. Y bueno, casi me voy, al final no me fui, me seguí quedando ahí, estuve un año y medio y en un momento, digamos, en ese estudio. Básicamente aprendí mucho de lo que son eran procesos de 3D porque digamos, era un mundo que para mí era completamente desconocido y si bien animaba, o sea, era un estudio que hacían de todo, entonces, va,
Sí.
freak, ¿no? Digo, hacían literalmente de animación tradicional, cosas de animación tradicional a, no sé, cosas en 3D, hacían, no sé, hacían cualquier cosa, o sea, me acuerdo que, no sé, si como, bueno, estos pies, o sea, se mandan, ¿viste?
Sí,
Y
sí.
eso. Nada, me pareció bastante copado, me daba mucho lugar también porque me pasó con Juan, que es el director de arte, que como confiaba mucho en mi criterio, en las cosas que yo iba proponiendo, entonces cada vez me daba como más proyectos o más espacio. Y bueno, entonces eso a mí me gustaba, realmente era como muy, muy cómodo, ¿viste? Como iba a trabajar y dentro de todo por más que era un trabajo fijo, no sentía que, no sé, que estaba haciendo algo que no me gustaba, ¿viste?
Sí.
O que realmente sentía que estaba aprendiendo. Y al año y medio de trabajar con ellos, no sé qué, una cosa así, entre medio casi que me voy, que no me fui, no sé qué, me acuerdo que Ari, o sea, que había sido mi jefe en Story,
Sí.
me dice, che, ya ves que yo conozco a un chabón que trabaja en MTV y están haciendo una búsqueda y me pasa la búsqueda.
Sí.
Y bueno, el chabón era Charlie Alemany, que terminó siendo mi jefe. O sea, en realidad me pasa la búsqueda de MTV y yo dije, como, a ver qué onda, ¿no? ¿Qué onda MTV, ¿no? Como que
Sí.
dije, ¿qué tiene un estudio? O sea.
Claro.
Entonces, yo estaba trabajando en Freak, que era. Quedaba, no sé, en ese momento en Niceto, y en la calle de Niceto y Cabrera, creo que era. Y Freak quedaba en. Perdón, Freak no, MTV quedaba en la misma cuadra, o sea, enfrente, en la vereda
No, una
enfrente.
locura.
Sí, yo como dije,
Nunca te
bueno.
habías enterado, aparte.
Claro, no, o sea, creo que sabía que había algo ahí, pero no sabía que era eso. Y bueno, fui a una entrevista, me gustó, lo que me ofrecieron me pareció que estaba bueno y quedé en el puesto. O sea, estaban buscando en ese momento era un director de motion, porque, o sea, no había nadie del palo. O sea, había gente que sabía animación y había un equipo de diseño, pero era un equipo chico y nadie especializado en animación. Tenía muchas piezas que producían, como idents y cosas que tenían animación, entonces eso lo terminaban haciendo editores y siempre estaban como tercerizando mucho. Bueno, querían meter a alguien adentro. Bueno, nada, yo dije, buenísimo, ¿viste? Como que, o sea, no sé, en mi cabeza me acuerdo en ese momento, empecé a pensar en. Pero no sé qué onda, yo, gente a cargo, viste, cosas
Sí,
así. Al final después me di cuenta que nada que ver, que en realidad no iba a tener a nadie a cargo, que el único que animaba era yo.
vos eras
Y
el
que,
equipo de animación eras
claro,
vos.
claro. El equipo de animación, el director de arte, el diseñador, era todo. Entonces dije, bueno, listo, otra vez hacer todo. Pero estuvo buenísimo, me acuerdo que ese laburo porque. O sea, fue, por un lado, era bastante corporativo, o sea, era como, bueno, ir a una empresa, ¿viste? Fichar, no
Sí.
sé, tenía esa parte que obviamente no me gustaba nada, pero justo entré en un momento en el cual ese equipo había crecido mucho y estaban haciendo proyectos bastante copados para la marca, para la empresa, y básicamente tenían presupuesto, entonces también estaban pasando cosas buenas, como por ejemplo la gente estaba viajando bastante, los mandaban a filmar a algún lugar, o de repente trabajan con un estudio de Barcelona y se iban a Barcelona, cosas así, viste, que yo decía
Claro.
como, wow, ¿qué
Joya.
onda esto? Buenísimo. Y que bueno, ese trabajo fue muy bueno para. Me acuerdo, yo tenía como la barrera todavía con el idioma, que era como que no estaba bastante trabado con el inglés y me acuerdo que era un equipo internacional, o sea, el equipo como de que hacía los deliveries, digamos, a todas las regiones, estaba acá en Argentina y bueno, o sea, todo era en inglés y las reuniones eran en inglés y tipo los briefs eran en inglés y
Claro.
era todo en inglés y yo era tipo un queso. Entonces dije, bueno, voy a tener que empezar a
Sí,
estudiar, no queda otra.
sí.
Me tomaron igual, básicamente, porque, no sé, les había gustado el portfolio y o sea, no sé, mi perfil les cerraba, me tomaron, pero, digamos, yo no podía, como, no sé, briefear a un estudio
Claro, comunicar
de
ideas,
afuera.
tipo, claro.
Claro. Entonces, bueno, nada, me tuve que poner un montón de las pilas, empecé a estudiar,
Sí.
y eso fue un gran motivador, principalmente para dar ese salto en el cual empezás a hablar,
Claro.
porque, digamos, quizás, no sé, entendía o escuchaba. Y eso, y entendía, ya había viajado, o sea, digamos, si me tenía que comunicar lo podía hacer, pero
Sí.
no, digamos, no podía
Sí, de una
hablar
manera
bien, ¿viste?
fluida
Como.
para laburar.
Y claro, digamos, hoy en día creo que tampoco lo puedo hacer, realmente siento que, o sea,
Pero le sigue gustando mi
que lo hago,
portfolio.
pero digamos, pero qué sé yo, digamos, sucede, ¿no?
Sí,
Hoy
sí.
trabajo como, creo, por lo menos, no sé, no, creo que más de la mitad de los clientes con los que trabajo son de afuera, entonces, digamos,
Sí.
todo el tiempo lo tengo que hacer.
Claro.
Y bueno, pero MTV fue como bastante motivador para eso, como que me, digamos, un poco motivador y un poco me obligaron a.
Sí.
Yo, bueno, mira, medio que tenía un contrato que creo que era de 6 meses y me dijeron, bueno, en 6 meses vemos, ¿viste? Algo así. Y yo no me quería quedar sin trabajo. Me acuerdo que había, no sé, alquilado un departamento y tenía como un contrato por 2 años. Entonces, bueno, tenía como esa. También tenía muchas ganas, porque ya venía bastante pensando en empezar a trabajar solo. Cuando estaba trabajando en Freak, que digamos que había sido parte de proyectos quizás más grandes o trabajar con más personas y darme cuenta que me gustaba trabajar en equipo, que me gustaba comunicar ideas, que me gustaba como, no sé, intercambiar data, viste, con otros, no sé, trabajar en proyectos abiertos, viste, como de
Sí.
repente decir, che, tomá mi archivo y hacerle lo que quieras y agarrar el archivo de otro y seguir trabajando en ese archivo. Y bueno, aquí voy con esto, que empecé a pensar en la idea de ser freelancer, ¿no? Como
Sí.
decir, bueno, a ver, empezar a trabajar solo. Pero bueno, apareció la oportunidad de trabajar en MTV, me llegó esta propuesta por Ari, mi querido Ari, y nada, entré. Entonces empecé a trabajar en MTV y, o sea, me pasó que muy rápidamente me di cuenta que, o sea, si bien me daba muchas oportunidades el lugar, porque, no sé, me acuerdo, por ejemplo, con esto que decía de los viajes, que justo entré cuando estaban rebrandeando el canal, entonces entré como un proyecto de rebrandear un canal, que yo dije
Claro.
como, wow, qué. Esto es tipo gigante,
Sí,
¿viste? Como
sí.
no tenía ni idea de lo que
Aparte
significaba eso,
MTV,
o
no es que era
sea.
un canal de cable que, bueno. Sí.
Claro. Sí, y básicamente, o sea, digamos, la persona que iba a animar todas esas piezas era yo, porque era la única que había. Entonces era como.
Sí.
Es una locura, que capaz que eran muchas cosas que se repetían, o
Sí.
tipografías, o cosas muy customizables, digamos, pero bueno, hubo algo ahí con que había que realmente como meterse en el programa y poder armar archivos reordenados, ¿viste? No sé, había como un montón de limitaciones técnicas o cosas que también, otra vez, volviendo a las limitaciones, ayudaban mucho a la hora de aprender
Sí.
y de, no sé, de ser prolijo y trabajar con otros. Bueno, me pasó que eso era, digamos, la parte buena, digamos. De repente también, no sé, en este proyecto de rebrandear el canal. Lo terminamos de hacer, fue un proyecto muy como demandante, estuvimos, no sé, me acuerdo que yo entré cuando el proyecto ya venía hacía no sé cuántos meses y por lo menos fueron 2 meses de trabajar muchísimo,
Sí.
terminó el proyecto y me acuerdo que un día llego a la oficina, digamos, y yo trabajaba con Nacho Barone, que era como mi compañero de diseño y Charlie Alemani, que ahora digamos, está viviendo en Berlín y trabajando allá, me acuerdo que nos dice como, bueno, chicos, ¿tienen 1 minuto? Y así todo serio, ¿viste? Y yo digo, sí, dale, ¿qué onda? Nada, bueno, vengan, vamos a hablar. Bueno, y nos vamos a una sala de reunión, ¿viste? Me acuerdo en MTV, como era todo corporativo, como todo era como pedir una reunión y una sala y no sé qué, y bueno, a tal hora. Y me acuerdo que vamos a la sala y nos sentamos, Charlie estaba todo serio así, dice, bueno, ¿tienen pasaportes? ¿Cómo? ¿Pasaportes? Sí, creo que el mío está vencido, pero no estoy seguro. Bueno, ¿quieren ir a Barcelona? Sí, dale, de una. ¿Qué onda? Me dice, bueno, nada, o sea, nos vamos al off. Y fue como, ¿qué? ¿Qué es el off? Viste, yo no sabía ni qué
Sí,
era.
sí,
O
sí.
sea, y me acuerdo que nada, nos mandaron a un festival de animación y de diseño que enorme en Barcelona, que simplemente para ir a ver qué cosas, no sé, había ahí, nuevas
Sí.
tendencias o lo que sea. Y fue como un tremendo premio, ¿viste? Para mí fue
Qué
como,
lindo.
aparte, no sé, primero que es re lindo viajar, pero principalmente nunca me había pasado eso, que era viajar a conocer gente que hace lo mismo que vos en otros lugares
Sí,
del mundo.
claro.
Yo venía, ya había entrado en TV un poco con la idea de empezar a trabajar solo y cuando llegué allá y vi que todo el mundo, o sea, estaba haciendo eso, o sea, fue como, chao, esto está buenísimo.
Sí.
O sea, quiero seguir por acá, ¿viste?
Sí.
Como. Y nada, bueno, o sea, fue buenísimo el evento, fue re lindo, digamos, como aparte de estar escuchando ahí 2 días seguidos, ¿viste? Charlas y gente presentando sus proyectos, sus trabajos, estudios, freelancers, o sea, artistas.
Sí.
Y bueno, nada, volví con la cabeza bastante como llena de data y como también con una idea hoy viéndolo en perspectiva como bastante clara de que bueno, yo quería empezar a trabajar por mi cuenta. O sea, no sabía bien cómo, no sabía bien con quién, pero también había algo con trabajar en un lugar así, tan grande, tan organizado, tan estructurado, que un poco sentía que me limitaba.
Sí.
Así que renuncié. Al tiempo renuncié.
¿Y cómo te preparaste para, digamos, para encarar la independencia? ¿Empezaste, ya tenías algunos proyectos para laburar o ahorraste algo de guita como para decir, bueno, tengo unos meses de plata por?
Mira, me acuerdo que, o sea, porque digo, uno, o sea, cuando pasa el tiempo se hace canchero, ¿no? Como parece como, ah, bueno, sí,
Sí,
pero no, me acuerdo que estaba, o sea, recagado en las patas, obvio, como era, ¿qué va a pasar con esto? ¿Viste? Como, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿voy a poder pagar el alquiler? ¿No? O sea, todas esas preguntas típicas. Y además que empezaba a aparecer otra parte de la vida laboral, que es que además todo hay que gestionarlo cuando estás solo. Entonces, no es sola, no era solamente como hacer los proyectos. Yo me acuerdo que, no sé, por ejemplo, estar en MTV o en cualquier estudio en el que estaba antes, era como, bueno, llego, mi horario de trabajo, me pongo a trabajar y cuando me voy, me voy. Y me acuerdo que yo era bastante como, no sé, concreto con eso, ¿viste? Como que no quiero trabajar
Sí, horas
fuera de
extras.
horario, etcétera. Sí, o si no, era como, bueno, digamos, lo hago, pero te lo cobro, ¿eh? Ah, no, bueno, entonces no, bueno, dale, entonces, ¿qué?
Claro.
Entonces lo hago de otra forma, bueno,
Sí.
dale. Como que siempre fue bastante como firme con eso, me acuerdo. Igual lo hice, o sea, igual
Sí,
trabajé horas extras y
obvio,
todo como
pero
todos.
bueno, pero está bueno también tener como esa firmeza y también para demostrar que, bueno, que el tiempo de uno vale, viste, que no es que.
Sí, yo creo que eso un poco me pasó y por eso ahí digo, no es que no me voy a hacer canchero, o sea, porque era un poco más grande y porque, digamos, no sé, ya un poco, digamos, qué sé yo, veía, no sé, capaz que pibes que eran más chicos, que eran como, no sé, quizás no tenían como esa, no sé, cierta seguridad a veces como
Sí.
para plantarse y decir, bueno, no, no lo voy a hacer, capaz que sea, o sea, después. Incluso con compañeros míos, ¿viste? Después hablábamos y no sé, se quejaban, obvio,
Claro,
por eso,
claro.
pero nadie como nadie
Sí.
decía como no, bueno.
Sí.
A ver, igual también dependía de la forma, o sea, cuando un proyecto, como te decía antes, cuando un proyecto me gustaba o realmente estaba involucrado, después me pasó que, no sé, trabajaba, ¿viste?
Sí.
48 horas seguidas y no me
Sí,
importaba.
claro.
Digo, lo sigo haciendo, a veces como más o menos, pero a veces me pasa que, no sé, algún proyecto se pone demandante o realmente me gusta, o estoy muy copado, o realmente que me doy cuenta que para llevarlo al nivel al que quiero necesito trabajar 3 días seguidos
Sí,
y dormir poco y lo hago,
claro.
¿viste? Y, no sé. Pero bueno, ¿cómo llegamos a esto, no?
¿Sabes que no sé? No,
¿Sabes que no
pará,
sé?
estábamos hablando de tu cambio a freelance.
Claro, eso. Bueno, lo que pasó, vos decías como si me preparé.
Sí.
Lo que pasó en ese momento, que fue también otro hito para mí en mi vida, de mi carrera, digamos, profesional, que fue que cuando estábamos haciendo este rebrand en MTV, el rebrand anterior lo había hecho hoy un amigo, que es Tomás García. Y me acuerdo que todo el mundo hablaba en MTV de Tomás, ¿viste? Era como Tomás, Tomás, no, sí,
Sí.
porque Tomás García, Tomás García. Yo decía, ¿quién carajo es Tomás García? ¿Viste? Y me acuerdo que un día apareció en la oficina un chabón todo gigante, altísimo, re bien vestido, como me
Para que vos
entró,
digas
como,
que sea
¿viste?
alto, 2,5 metros medía, boludo.
Sí, bueno, no sabes. Y bueno, sí, es alto como yo,
Sí.
no sé, no, ni idea, pero
Sí,
yo mido
sí.
1,93 y Tomás debe estar por ahí.
Claro.
Y me acuerdo, yo lo vi, y tiene un vozarrón, Tomás, tipo, habla, tiene una voz re grave. Y bueno, nada, me acuerdo que hablando, o sea, no sé por qué, alguna vez tuve que hablar con él y medio que nos pusimos en contacto. Y un día me escriben, o sea, me escribe una conocida en la facultad, Belén, que me dice, che, yo estoy trabajando en un lugar que es una agencia digital, o sea. Hacen productos digitales, el lugar está empezando, pero los pies son recopados, son una masa, ¿viste? Como que me encantaría que los conozcas. O sea, yo sé que a vos te gusta la animación y venís trabajando en eso y todo. O sea, no sé cuánto hay para animar acá, pero me encantaría que los conozcas y estamos buscando como diseñadores y no sé qué. Digamos, siempre había algo ahí también con como yo siempre tuve una pata en el diseño, claro, digamos, es como que también me buscaban por
te
eso, ¿viste?
Por ahí.
Y bueno, fui a una entrevista a DIFT, que digamos, yo estaba trabajando en MTV en este momento.
Sí.
Y les dije como, miren, yo me estoy yendo a trabajar solo, en realidad. O sea, estoy empezando a trabajar solo. O sea, básicamente como que tomé esa decisión, no sé cómo voy a hacer, porque no tengo ahorros. Pero voy a hacerlo, ¿viste? Estaba realmente también
Sí.
bastante cansado de trabajar en relación de dependencia y con los horarios que tenía. Y a veces, digamos, ya me estaba como incomodando. Entonces
Sí.
era como ya una necesidad de irme. Y bueno, me acuerdo que me dijeron, bueno, mira, tenemos algo por ofrecerte que... Entonces, a ver qué onda. Me dicen, mira, nosotros, o sea, conocemos a Tomás García, de hecho él trabaja con nosotros. Fue como, ah, a ver, ¿qué onda?
Sí.
Y me dice, bueno, nada, te podemos poner en contacto con él. Porque Tomás justo está con un proyecto de Motion que va a estar trabajando varios meses en eso. Entonces, una de esas puedes trabajar con él y quizás, si querés, puedes trabajar con él en nuestra oficina.
Sí.
Y si estás acá, digamos, algunas horas trabajás con nosotros, otras horas trabajás con él. Y fue como, a ver, bueno, hablemos un poco. Me ofrecieron como algo muy atípico para mí. O sea, medio que llegamos juntos a esa conclusión, pero fue como trabajar una especie de horario part-time
Sí.
con ellos y el resto del tiempo que yo trabaje en lo que quiera. Entonces dije, bueno, parece,
Sí.
la propuesta me cerró porque tenía como esa parte de como de fija por mensual, que era un sueldo, digamos, chico, no era un gran sueldo, pero me servía para cubrir mis gastos básicos, ¿viste? Bueno, me acuerdo que en ese momento Mati y Charlie, que hoy son amigos, o sea, me dicen, bueno, esto, me terminan como ofreciendo a ellos, les servía trabajar con alguien
Sí.
que sepa animación y que venga de ese mundo, pero también necesitaban alguien que diseñe y ellos se dedicaban a hacer cosas digitales, digo, productos digitales, que yo en realidad no tenía ni idea, ¿viste? Como realmente, como diseñar una web o sea, una aplicación o cosas así. Pero bueno, básicamente lo que me pasaba con ellos es que eran personas muy inquietas y ya
Sí.
muy inquietas y muy jóvenes, o sea, digamos, como muy emprendedoras,
Sí.
digamos. Y eso ya tenía como algo lindo, ¿viste? Como de, yo siempre fui muy de eso, de aprender y de rodearme, de ser muy sociable, ¿viste? Como de aprender mucho de los demás y de hablar y curioso y de preguntar. Y bueno, me acuerdo que empecé a trabajar con ellos. Y todo el tiempo empezaba, les preguntaba, ¿viste? Como, che, y bueno, ¿cómo hacen esto? Y Charlie, que era un apasionado de organizar, por ejemplo, me decía, bueno, no, y yo las reuniones las organizo así, y tipo los calendarios asá, y no sé, y bueno, no sé, me empezó a hablar de cosas que yo un poco venía como interiorizándome en MTV, porque MTV era como algo que estaba muy como estructurado, en cierta forma, todo estaba muy organizado.
Sí.
Pero es como que esa parte de gestión y presupuestación y todo eso es como que, digamos, no lo hacía yo, quizás lo hacía otra persona. Y bueno, con ellos en realidad empecé como a aprender esa parte, a tener una visión un poco más comercial, ¿no? Como, che, bueno, esto es un mercado, ¿no? Y tiene como ciertas reglas y tratar de empezar a entenderlo, estudiarlo. Me sirvió muchísimo, en realidad. Ellos fueron, en ese sentido, muy grandes padrinos
Sí.
y bueno, y me pasó que en realidad, además me contactaron con Tomás, que para mí Tomás era como esta persona que, wow, es un capo que
Sí.
rebrandeó en
Sí.
TV, ¿viste? Como que.
El líder.
Claro, Tomás había dejado, él tuvo un estudio que se llama Peppermelon durante muchos años
Sí.
y bueno, el estudio, o sea, siguió siendo Peppermelon, pero Tomás se fue. Y me acuerdo que se había armado un reel que era tremendo. Yo me acuerdo que lo vi y fue como, che, esto está buenísimo porque era un reel que no era el reel típico que veía en todos lados, sino que era como un reel que te contaba una historia, ¿viste? Se
Sí.
presentaba, decía, bueno, yo soy Tomás García, o sea, soy la mitad de Peppermelon, pero hice estos proyectos, pero en realidad tal cosa y no sé qué. Me acuerdo que contaba una historia en el reel
Sí.
y cuando lo vi, eso me voló la
Claro,
cabeza.
original.
Claro, era re original. De hecho, me acuerdo que apareció Motionographer. Es una discusión que hoy seguimos teniendo, porque él me dice como que nunca apareció Motionographer. Yo estoy seguro que lo vi en Motionographer. Bueno, la cosa es que Tomás me ofreció trabajar con él en un proyecto que duraba 4 meses. Entonces yo dije, bueno, tengo. O sea, no, realmente me quiero empezar a trabajar solo, pero todavía no puedo. O sea, un poco no puedo, un poco la oportunidad que estoy teniendo me cierra, ¿no? Sí. Como que era trabajar con los chicos de DIFT y trabajar con Tommy estos 4 meses en este proyecto. Y bueno, hice eso. Yo en mi cabeza empecé en ese momento a hacer como el ejercicio de, bueno, cómo sería trabajar solo, ¿no? Y empezar a, o sea, si bien iba a una oficina y todo, la verdad es que la mitad del día trabajaba en mis proyectos.
Sí.
Y, o más de la mitad del día. Y ellos como también generosísimos, ¿viste? Me prestaban su espacio, como que yo quizás cuando estaba ahí seguía trabajando en ciertas cosas de DIFT, pero no siempre, colaboraban todo lo que podía animando para ellos, pero quizás las cosas que tenían que animar no eran tantas, entonces tampoco es como que podía hacer mucho. Y ahí salió en un momento en el cual estaba trabajando con Tomás, medio que ya había terminado este proyecto en el que estuvimos trabajando 4 meses. Tomás también, o sea, fue un tremendo mentor porque me acuerdo que me decía, ¿ves? Que trabajar freelance está bastante bueno, ¿no? Como que nos juntábamos, me acuerdo, y, o sea, con las computadoras en la terraza. Me acuerdo que era verano y Tommy me decía, tipo, bueno, esto lo podemos hacer así o asado, no sé qué, tiramos ideas, ¿viste? No sé qué. Estábamos haciendo en ese momento una intro para un programa de videojuegos de Ámsterdam.
Sí.
Y me acuerdo que él me decía, bueno, esto podría ser así, una carrera que haga esto, no sé qué. Y buscábamos refes juntos, investigábamos, no sé qué. Y me acuerdo que él me decía, che, bueno, ser freelance es esto. Es como que decidir vos cuándo querés trabajar, cómo querés trabajar. Y bueno, me acuerdo que estuvo buenísimo. Y él en ese sentido también fue muy generoso. O sea, me dio mucho y siento que fue como un mentor. Sí. O sea, digamos, creo mucho en los mentores, la
sí,
verdad.
Sí.
Digo, a mí me, o sea, en toda mi vida, en distintas cosas que hice, tuve como siempre gente que, o sea, en la cual me supe apoyar, me pude apoyar,
sí, sí.
Y me dieron ese lugar también y
qué
y
bueno.
Agradecidísimo de eso, sí. Nada, bueno, pasó ahí que lo que te decía antes, que trabajando en DIFT, en un momento medio que no tenía tantas cosas que hacer siempre, entonces en un momento se me ocurrió ofrecerles de hacer este manifiesto,
sí.
Porque como ellos me contaban esto, cómo quizás cómo vendían los trabajos, cómo se presentaban, cómo hablaban y todo, me empezaron a quedar en la cabeza un montón de cosas sobre la personalidad de su proyecto, ¿no? Como, y dije, yo esto estaría bueno contarlo gráficamente. Yo estaba como medio obsesionado ahí con los openings y con lo que habíamos hecho con Tomás era medio parecido a un opening y a mí me había gustado eso, pero tampoco es como que al trabajar con otros y hacer un poco mi primer proyecto como freelance, digamos, no, qué sé yo, digamos, salió como salió, ¿viste? Como que
sí.
No sé, no tenía mucha experiencia. Y bueno, les propuse a ellos hacer este video manifiesto. Yo lo llamé así en ese momento. Dije, bueno, hagamos un manifiesto. O sea, un manifiesto de DIFT. Que a mí, yo estaba recopado con el proyecto, con ellos. O sea, yo sabía que era mi estadía ahí era finita, ¿viste? Como
sí.
Que no iba a estar mucho tiempo.
Sí, era de paso.
Claro, pero sí, digamos, quería también aportar todo lo que pueda.
Sí.
Y bueno, nada, hicimos eso. O sea, hicimos ese video. O sea, ellos me dijeron, sí, dale, de una, ¿cuánto te va a llevar? No sé. ¿Viste? Como, dije, bueno, 2 meses. Bueno, dale, 2 meses. Y al final me llegó, no sé, ponerle que 3 y medio.
Sí.
O sea, digamos, ellos fueron pacientes. Entre medio renuncié y me fui de viaje.
Sí.
Porque también me apareció como una propuesta de hacer algo afuera. Yo tengo, como te contaba al principio, mi tía vive en Francia.
Sí.
Y bueno, medio que yo estaba curioso también, viste, que venía viendo gente, había ido Love antes, como te había dicho, y venía viendo como que mucha gente se iba de viaje o se iba a trabajar afuera, y decía como, che, ¿cómo será esto? ¿Viste? ¿Qué onda? Dije, bueno, estaría bueno ir a investigar cómo sería vivir afuera. No tengo ciudadanía, pero dije, bueno, voy a ir 3 meses.
Sí.
Entonces agarré y renuncié a DIFT y me fui. Me fui a trabajar allá y con una oportunidad de hacer un proyecto chiquito allá y terminar este proyecto de DIFT en el que estaba trabajando como freelance.
Sí.
Y como dije, bueno, si aparece otra cosa, aparecerá otra cosa y si no, bueno, saldré a buscar. Y al final me di cuenta que ese viaje terminó siendo más un viaje de... O sea, yo estaba como un poco abrumado. Digo, siento que en ese momento estaba acá y estaba pensando que iba a empezar a trabajar solo, completamente solo. Y decía como, ¿cómo es eso, no? Como voy a estar en mi casa trabajando en mi computadora, conmigo mismo. Me parecía como... me asustaba muchísimo. Claro. Y entonces dije, bueno, o sea, medio inconsciente fue, pero dije, me voy a ir de viaje. O sea, y me fui de viaje. Me fui 3 meses y habré estado más o menos un mes en Francia, un mes en Alemania y un mes en España.
Sí.
Y fue increíble, fue hermoso, porque me fui solo, o sea, me fui, primero aterricé en la casa de mi familia y, digamos, estuve allá un mes que estuve trabajando en algunos proyectos. Fue como un mes bastante laboral, pero cuando terminó eso dije, bueno, nada, voy a seguir y voy a... Mi idea era ir a conocer gente, hablar, viste, como con estudios, gente, sí, del palo allá, a ver qué pasaba. Y al final, como que cuando estaba allá me di cuenta que era un viaje, viste, sí, y como, sí, viaje era como caminar y caminar, y fue estar bastante conmigo mismo.
Sí.
y fue muy enriquecedor eso. Y además, cuando estaba allá me di cuenta que no tenía ni idea qué hacer. O sea, es como que no tenía ni idea cómo empezar a trabajar solo.
Sí.
Y bueno, y lo hice. O sea, básicamente me fui y un tiempo estuve dando vueltas y en un momento me dieron ganas de volver también. Y cuando me dieron ganas de volver, no sé, en un momento del viaje, me acuerdo que conocí a los chicos de Nightshift Studio, que en realidad también, o sea, generosísimos ellos, viste, como que yo les escribí un mensaje cara dura estando en Barcelona, diciendo, che, o sea, no los conocía, pero me encantaba lo que hacían. Y le dije, como, no sé, ¿qué onda? Tomamos una cerveza, algo, y me acuerdo que me contestó Guido. Me dijo, yo me acuerdo que les dije como, en el mensaje creo que decía algo así como, no, o sea, bueno, no sé, soy Fede, tipo, soy diseñador, soy animador, o sea, estoy acá de viaje, voy a estar por un tiempo, si les copa, no sé, me encantaría conocerlos. Y me acuerdo que me contestó Guido y me dijo como, che, sí, nosotros te conocemos, de hecho, no sé, o sea, conocemos tu laburo o algo así, re buena onda.
Sí.
Y me dice, pasate por el estudio de una, y me acuerdo que fui y bueno, los vi también a ellos, que eran, no sé, 3 personas, viste, trabajando en un espacio que alquilaban.
Sí.
Pero recontra metidos y comprometidos con los proyectos y con, no sé, con su trabajo, ¿viste? Como muy apasionados, y me encantó. O sea, fue como, yo pensaba cuando me fui para allá que en realidad tenía algo armado y no tenía nada, o sea, tenía un Behance con un par de proyectos. Hoy no cambió mucho eso, realmente. O sea, sigue siendo parecido, creo, todavía no tengo una web,
sí, sí.
Pero bueno, fue re motivador, porque volví acá como con esa idea muy clara de bueno, empezar realmente a trabajar solo.
Sí.
No trabajar en mi casa, quizás paulatinamente pensar en alquilar un espacio y empezar a buscar clientes. Sí.
¿Y cómo fue cuando llegaste acá? ¿Cómo empezaste a contactar, a buscar clientes y esa onda? ¿Empezaste a mandar mails o empezaste a hablar con gente?
Sí, bueno, mira, eso, o sea, siempre lo pensé, como sí, que siempre dije como, bueno, el momento en el que tome la decisión de empezar a trabajar solo, porque siempre también ahí está como la cabeza, ¿no? Como que uno proyecta, es como, bueno, yo, el momento en el que decida esto, voy a hacer tal cosa, y nunca pasó al final, nunca mandé ningún mail, nunca tuve la suerte, quizás, de que, suerte, contingencia, lo que sea, ¿no? De que no pase, pero volví como muy enfocado en que quería trabajar solo. Y hacía un tiempo, digamos, por ejemplo, de MTV, cada tanto yo me fui muy bien, en muy buenos términos también, de todos los lugares en los que fui, sí, incluso, no sé, de Story, que en realidad Ari, no sé, me rajó, pero después me ofreció otro trabajo, sí, ¿viste? Como, y no sé, y hoy sigo siendo amigo de casi todos, y la verdad es que en ese momento en MTV tenían como bastante demanda, necesitaban tercerizar cosas, y me empezaron a pasar proyectos chiquitos, ¿viste? Como capaz que, yo me acuerdo que ni siquiera sabía, no sé, ni siquiera estaba dado alta como monotributista, o sea, no, claro, no sé, era como un desastre, ¿viste? Como
sí,
no,
sí. Y bueno, pero cosas que uno no sabe, ¿viste? Cuando tenés como esa fantasía de decir, bueno, voy a laburar solo, y después cuando empezás a laburar solo te das cuenta esto que decís vos, que no es solo, bueno, me siento a laburar con el after y a diseñar cosas. Es,
Ni
hay que
hablar.
hacer un montón de cosas más que uno no tiene idea, ¿viste?
Ni
Pagar
hablar, ni hablar.
impuestos.
Ni hablar, ni hablar.
Sí.
Pagar impuestos, o sea, tener una figura legal, una AFIP,
Sí.
no sé, digamos, tener una cuenta de banco, que bueno, sí, quizás ya la tenía porque trabajaba en relación de dependencia, pero bueno.
Sí.
A ver, lo que pasó fue que algunas cosas ahí ya yo ya había empezado a hacer solo. Y realmente creía mucho en esto de que si vos, digamos, eso, direccionás mucho tu, como, no sé cómo llamarlo, tu energía,
Sí, tu energía.
tu deseo, lo que sea, a un lugar, eso va a traer algo. Y bueno, y lo que hice fue, o sea, a mí me gustaba mucho el proyecto que estaba haciendo con los chicos de DIFT, el manifesto. O sea, me gustaba mucho lo que, porque, digamos, obviamente, yo veía como los proyectos de Jorge Canedo, gente así, que era como muy, no sé, eran como proyectos muy abstractos por un lado, pero al mismo tiempo muy elocuentes, ¿no?
Sí,
Como
sí.
tienen como mucha personalidad. Entonces, como a mí me encantaría hacer algo así. Y bueno, nada, medio que, o sea, lo fui haciendo. O sea, de a poco es como que el proyecto, dije, bueno, a ver. Empecé como a representar a ellos como si fuesen como. Había como un cuadradito, que ese cuadradito es como que tenía como cierta personalidad, y como que yo empecé a representar ciertas cosas que. Conceptos que trataba de bajar, viste, como de, no sé, digamos, ir como cada vez más adelante,
Sí.
o romper como con ciertas estructuras, o no sé, ciertas cosas que palabras que se sigan como traduciendo a imágenes. Y ese proyecto, en realidad, lo que me pasó fue que lo armé. Como muy concienzudamente, o sea, como que volví del viaje y me dediqué, me acuerdo que una semana o algo así, a nada, armarlo. Y lo subí y, bueno, y en ese momento en el cual estaba haciendo algunos trabajos chiquititos, pero nada muy grande, algunas cosas para MTV, me acuerdo, algunas cosas así dando vueltas, de repente. Nada, César, o sea, acá se conecta la charla con lo del
Sí.
principio, ve el laburo de DIFT, que, no sé, que no, no, ni siquiera había tenido como muchísima reproducción, sí, repercusión, perdón, pero, no sé, llegó a él, lo vio, y me dice, che, esto está buenísimo, no sé qué, me gustaría como que laburemos juntos, y ahí empezó, nada. Ese fue como el primer proyecto más grande. O sea, si bien yo ya había hecho proyectos en los cuales, proyectos comerciales, ¿no? Justamente como algunos comerciales o alguna cosa ahí dando vueltas. En realidad ese fue como el primer proyecto más grande más grande y que al mismo tiempo podía resolver solo, porque de hecho lo resolví solo, digamos, pero bueno, más grande en términos de complejidad y de tiempo. O sea, era mínimo 2 meses de trabajo, ¿viste? Como que, no sé, algo que yo no estaba acostumbrado. Capaz que los proyectos que caían eran proyectos que, bueno, che, está esto, pero hay que hacerlo para la semana que viene o
Claro,
10 días. Y
sí.
siempre me terminaba frustrando porque era como, bueno, obviamente en ese tiempo muchas veces no podía terminar de hacer algo que tenía como que más desarrollo. Después, con el tiempo, me fui dando cuenta que a veces esa limitación del tiempo muchas veces te hace hacer cosas que están, no sé, que son interesantes, ¿no? Como justamente porque te obligan a hacer cosas más simples, y a veces en el minimalismo aparece algo que está buenísimo,
Sí.
qué sé yo. Pero básicamente, digamos, no creo que haya respondido a tu pregunta, pero. Lo que siempre confié mucho en el portfolio, como en subir algo que de alguna forma capte la atención de alguien
Sí.
en algún lugar y que de alguna forma eso otra vez me genere como ciertos lazos o ciertos contactos como para poder seguir expandiendo el trabajo. Y no sé, cuando me fui de DIFT también, los chicos, o sea, me había ido re bien y todo, y al tiempo empezaron paulatinamente a darme trabajo, ¿viste? Como
Sí.
había algún proyecto en el que estaban haciendo y me decían, che, ¿te parece que podés hacer esto? No sé qué, sí, dale. Y yo, es como que también a todo sigue así, y todo era como. muy mandado también, muchas veces cosas que no tenía ni idea cómo iba a hacerlas.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo haces, por ejemplo, cuando te llega una propuesta de algo que no sabes cómo hacer? ¿Decís que sí?
A ver, mira, me pasó, por ejemplo, el año pasado, o sea, me pasó con César, que de hecho, después de haber en el 2018 haber trabajado en el proyecto de Unbounce, que es el CTA y todo esto, Call to Action, el año pasado, a principio de año, me escribe de nuevo y me dice, che, ¿en qué andás? ¿Estás trabajando? Sí. Bueno, porque no sé, ¿te interesan los personajes? O sea, ¿animás personajes? Porque, no sé, estoy en un proyecto que nada, se ve interesante, pero quizás va a tener animación de personajes y va a ser una historia. Y son. Bueno, a ver, le digo, contame, no sé, qué sé yo. O sea, yo alguna vez había animado personajes, me acuerdo que en algún estudio en el que había estado, pero no era mi especialidad, o sea, ni en
Sí.
pedo. Era como, no sé cómo hacer esto. Y me acuerdo que como que no lo dudé, ¿viste? Le dije como, dale, o sea, hagámoslo, hagamos el proyecto, eran unos cortos de Navidad, y era un proyecto que él en febrero me estaba contactando para un proyecto que se iba a entregar en noviembre, o sea, todo el año íbamos
Sí,
a estar
sí.
trabajando. Y dije que sí, ¿viste? Como, y no, realmente no tenía ni idea, pero sí, o sea, una de las condiciones, las cosas que hablamos fue que iba a trabajar con un equipo y lo que hice fue en ese momento, o sea, yo ya había trabajado en algún proyecto mío con personajes, pero no los había animado yo, había contactado a un animador de personajes, que es Santi Ávila, que nada, bueno, dije, a ver, quizás esto es una oportunidad para probar y bueno, trabajamos en rigs y en cosas que para mí técnicamente se me escapaban. Y la verdad es que en los dos proyectos, en su momento me pasó lo mismo, que dije como, esto no sé cómo hacerlo. La verdad que no, o sea, me da mucho miedo agarrar este proyecto porque en el momento en el que, no sé, algo salga mal o tengamos que, no sé, resolver algo de otra forma, yo no voy a poder abrir el archivo y hacerlo. ¿Viste?
Sí.
Como que voy a depender completamente de otra persona. Y no sé, lo hice igual, la verdad. Y hoy en día te puedo decir que quizás, o sea, no es lo que más cómodo me hace sentir, por ejemplo, animar personajes, pero que aprendí un montón y que me encantó, digamos, como mandarme a hacer algo para, aunque sea ver cómo es, ¿viste? Cómo
Sí.
explorar esos límites.
Está bien. El proyecto este del que hablas, que es Glow.
Glow, sí.
Hermoso es ese proyecto. Emotivo es.
Sí. Bueno, ese fue bastante loco, porque ahí sí es cuando aparecen un poco las limitaciones de cierta forma de limitaciones creativas, ¿no? Nosotros al principio teníamos como mucha libertad creativa y propusimos una historia mucho más abstracta, ¿viste? Glow es la empresa, de hecho se llama Glow, y para nosotros, o sea, al principio propusimos personajes que eran como brillosos y no tenían género, ¿viste? Eran personajes como en un mundo mucho más fantástico y la historia era mucho más emotiva incluso, como, pero menos literal. Y bueno, de a poco el proyecto fue tomando una dirección mucho más literal. Por eso también es que en un momento yo decía como, bueno, los personajes abstractos me encantan, ¿viste? Como que yo me voy a meter a animar tipo circulitos y cuadraditos y patitas y cosas que me voy a meter en esta y algo va a pasar. Pero me acuerdo que cuando se empezó a poner tan
Tan
realista,
humano.
claro, dije como, esto es un quilombo, no tengo ni idea cómo lo
Sí.
voy a hacer. Va a ser un desastre. Y bueno, ahí vamos a percibir la figura de Santi, que Santi es muy capo y se dedica a eso. O sea, y bueno, nada, o sea, terminó yendo por ese lugar que estuvo buenísimo igual,
Sí,
porque
sí.
también, por ejemplo, me dio la oportunidad de meterme a trabajar mucho más en la compo y en, no sé, incluso animar ciertas cosas que me interesaban, pero no sé. Pero eso, meterme en un proyecto que no es el proyecto, salir de un poco de la zona de confort, ¿no?
Sí,
Como.
es que yo creo que ahí es cuando más uno aprende, ¿viste? Cuando te animás a salir de la zona que estás cómodo y nada, y decís que sí y después terminás resolviendo, ¿viste? También está bueno eso.
De alguna forma algo pasa. Digamos, yo también, otra vez, como en general, cuando me involucro con un proyecto, digamos, Por eso, digamos, me cuesta un poco pensar en los proyectos personales, ¿no? Porque, digo, un
Sí,
poco son todos personales. O
claro.
sea, algunos no, ¿eh?
Sí,
O sea,
sí.
obvio, digo, hay ciertos proyectos que ya, digamos, quizás hoy en día y también teniendo un poco más de experiencia y todo, digo, bueno, no, este es un proyecto que quizás es un proyecto que me va a dar otra cosa, o me va a dar un contacto, o me va a dar, no sé, algo que sea, no eso, digamos.
Sí.
Pero sí, pero banco, digamos, hacer cosas que no sabes hacer. Digo, uno no sabe hacer todo. Eso es algo que
Sí.
también me acuerdo en la facultad que en ciertos proyectos me lo decían y a mí me molestaba, ¿viste? Cuando te decían como, mira, si no sabes hacer, no sé, ponerle grabar algo en madera, no lo hagas vos. No hace falta que lo hagas vos. Andá y contratá un grabador que lo haga, ¿viste?
Claro.
Digamos, bueno, es verdad, está bien.
Sí,
Pero,
sí.
digamos, quizás con mi concepto o con lo que yo estaba presentando en ese momento, garpaba que, no sé, que haya algo grabado en madera, pero yo no soy grabador, o no soy ilustrador, por ejemplo. Entonces, bueno, no me voy a poner a ilustrar. Eso lo aprendí con el tiempo. O sea, como que está buenísimo colaborar.
Sí, laburar en equipo.
Sí. De hecho, o sea, no sé, hoy en día no trabajo solo. O sea, fue para mí re importante en todo ese de proceso, ponerle también de empezar a trabajar solo y todo. Apareció como una gran compañera que es Ro, o sea, ella es ilustradora, es diseñadora, o sea, no trabajaba en el mundo de la animación, pero sin embargo tenía como mucho criterio y a mí también ella estaba en el medio en la misma búsqueda que yo, como tratando de empezar a trabajar sola y trabajaba en una agencia grande de HNN y me acuerdo que estaba también repodrida y dijo, bueno, empecemos a no sé, o sea, empecemos a trabajar solos. Yo me acuerdo que no nos conocíamos, ¿viste? Pero no,
Sí.
medio que nos hablábamos o no, siempre no, nos contestábamos cosas de, no sé, posteos del laburo, cosas
Sí.
así. Y compartíamos como cierto entusiasmo, manijismo. Y bueno, y Ross se convirtió en una súper aliada, ¿viste? De todo este proceso en el cual cada vez empezaron a aparecer proyectos más grandes y más lindos. Digamos, no trabajamos en todos los proyectos juntos, ella a veces hace sus cosas, yo las mías,
Sí.
pero bueno, muchos sí los compartimos y ese laburo así de no ser uno solo, ¿no? Para mí fue muy enriquecedor, sigue
Sí.
siendo.
Y eso de armar un Winnoise, ¿no?
Claro, sí, Winnoise es un proyecto que es como. Oye, todavía está como ahí tomando forma, ¿no? Digamos, es como que todavía no sabemos muy bien qué es, pero
Sí.
lo que pensamos en su momento es que lo que nos pasaba es que los proyectos en los que trabajábamos siempre tenían como mucho la impronta de los dos. Entonces, como que empezó a pasar que, no sé, orgánicamente había algunos que en los cuales, digamos, a mí me gustaba mucho el desorden que proponía Ro. O sea, ella tiene como una forma muy orgánica
Sí.
de trabajar. Y bueno, ese un poco de desorden que proponía, como de descontractura que proponía, me gustaba. Y bueno, solo empezó a convertirse en un proyecto en sí. Hoy todavía no sabemos bien qué es, pero algo es.
Qué bueno.
Lo llamamos ensamble. Hoy en día es un ensamble.
Está muy bien. Che Fede, y cuando te llega una propuesta de laburo, ¿cuáles son los pasos? ¿Cuál es tu proceso de trabajo? ¿Armas primero un cronograma, esto que hablábamos?
Mira, eso también algo que me gustó mucho del podcast de Canedo, me siento muy identificado porque a mí me pasa que al principio cualquier proyecto que llegaba, cualquier mail que caía o lo que sea, era como una oportunidad. Entonces
Sí.
yo decía como, bueno, acá voy a proponer, viste, algo. Entonces me acuerdo que armaba un presupuesto, armaba cronograma, no sé, buscaba referencias. Yo me reinvolucraba en el proyecto y después me di cuenta que era un laburo, pero tremendo ese, para cosas que no estaban, ni siquiera sabía si el cliente literalmente tenía
Claro,
dinero o
sí.
no para pagarlo. O sea, y bueno, entonces me acuerdo que él decía que como que un poco tantea a los clientes primero, ¿no? Como, bueno, tenés este tipo de proyecto, A, B, C, ponele. Más o menos con eso saca como una especie de estereotipo de cliente y para poder proponer algo. Bueno, hoy en día estoy haciendo un poco eso, creo. Es como que quizás con los clientes que no conozco, empiezo a tratar de definir un poco el perfil del cliente primero. Y una vez que lo tengo, que tengo una idea más clara, a veces hay proyectos que directamente llegan con propuestas del cliente en sí, propuestas económicas, propuestas creativas, y a veces que no. Me gustan más los proyectos que no, o sea, en donde vos, digamos, tenés que proponer.
Sí.
Y lo que hago es, una vez que quizás el proyecto más o menos se concreta, o sea, más o menos qué dirección tiene, o esto que te digo, como aunque sea el perfil del cliente, un poco dónde va a ir orientado el proyecto. Sí, empezar obviamente con con un relevo, digamos, creativo, en el que empiezo a pensar en, no sé, sonidos que pueden acompañar ese proyecto, estilos, si va a ser un proyecto que va a ser, no sé, abstracto, no abstracto, qué estilo va a tener, digamos, referencias, cronograma, todo eso. Y bueno, nada, voy con una propuesta. A veces, en general, mis presupuestos van acompañados de una propuesta ya de direcciones gráficas, ¿no?
Sí.
Como este proyecto podría ir por acá, o podría ir por acá, o podría ir por acá. Bueno, generalmente son caminos que a mí me gustaría explorar. O sea, son cosas que yo ya o vengo viendo, o me gustan, o a veces son cosas que quise hacer en algún momento y no pude, y bueno, trato de volver a hacerlo.
Sí.
Y sí, digo, por eso te digo, en ese sentido es como que a veces siento que un poco me aprovecho de esa situación, ¿no? Como que, digamos, trato de sacarle todo el jugo posible al proyecto. O sea, si puedo aprender algo, si puedo proponer algo, si puedo hacer algo que no había hecho antes, probablemente lo haga. Y bueno, me arriesgo, pero también, o sea, yo sé que el trabajo lo voy a hacer con mucha como disciplina y como, digamos, voy a dar todo, ¿no?
Sí.
Pero me arriesgo a veces a hacer cosas que no sé si van a salir del todo bien, ¿no?
Che, ¿y en qué páginas mirás, dónde buscas inspiración o referencias?
La famosa inspiración.
Sí.
Mirá, o sea, obviamente que creo que más o menos medios, digamos, o lugares, todos estamos mirando lugares parecidos, ¿no?
Sí.
Como obviamente veo muchos perfiles de gente en Instagram que antes quizás miraba mucho Tumblr, ponerle que, recuerdo que el mundo de los animadores era, en Tumblr era, o sea, estaba lleno de GIFs, ponele.
Sí.
Me acuerdo que pasabas de un Tumblr a otro y no sé, hoy eso es Instagram, ¿no?
Claro.
No sé, bueno, Motionographer, miro bastante Behance, pero a veces quizás me aburre mucho Vimeo. Creo mucho también yo uso las redes sociales mucho como, digamos, para mí un like un poco es como guardar algo.
Sí.
No solamente, quizás no en Instagram, ¿no? Porque es como más efímero, pero por ejemplo en Vimeo o Behance o ese tipo de redes sociales, para mí un poco es como dar un clic y likear algo. Obviamente, muchas veces es porque el proyecto me gusta, pero muchas veces es porque quiero que quede guardado en
Sí,
algún lugar.
sí.
Y la gente que sigo, de la misma forma, la gente que sigo también likea cosas y los criterios de selección de las personas que sigo muchas veces me llegan a proyectos a los que no llego. O canales, por ejemplo, Vimeo, viste que está lleno de
Sí.
canales. Digamos, esos son lugares donde aparecen muchas referencias, pero me parece que la palabra inspiración es mucho más grande y, digamos, la inspiración creo que viene más de otros lugares.
Sí,
O sea,
sí.
a mí, por ejemplo, me hace muy bien alejarme de la computadora, viajar, o sea, no sé, digamos, me hace muy bien irme, digamos,
Sí.
no me hace muy bien leer, no sé, no. Tratar de no pensar, descansar, digamos, eso es algo que aprendí con el tiempo, como que descansar es algo muy nutritivo.
Sí, como salir de la computadora y del laburo y de las referencias y de tantas cosas y buscar inspiración de abrir la cabeza para otro lado por ahí, ¿no?
Mirá, o sea, un poco lo pienso y lo digo porque suena, no sé, suena como, me escucho a mí mismo y digo, oh. Qué aspiracional, ¿no? Pero
Sí.
un poco lo digo re sincero porque muchas veces me pasó, todo lo contrario, digamos, buscando referencias, mirando e involucrándome mucho, me pasaba que me abrumaba todo ese contenido,
Sí.
¿viste? Y ver todo el tiempo cosas y gente haciendo. A veces uno ve un proyecto, ¿no? Que te vuela la cabeza y decís como, che, esto está buenísimo, no sé qué, nada. Y no sé, me ponía a investigar y quién hizo el proyecto y los perfiles de cada uno, y iba y, o sea, muy, muy stalker, ¿no? Como digo, stalker gráfico.
Yo hago lo mismo, mirando los créditos y
Los
mirar,
créditos, ¿viste? Como mirar realmente los créditos. Me pasaba lo mismo en los discos, o sea, escuchando un disco y de repente decir como, che, pero ¿quién tocó este solo?
claro.
¿Viste? Bueno, tal, qué zarpado, ¿y quién es esta persona? Bueno, a ver su disco solista, bueno, y ahí. O sea, eso lo sigo haciendo, me encanta, pero a veces también en muchos momentos me abrumó,
Sí, sí.
porque también me empezaba a comparar con esas personas, ¿viste? Yo decía
Claro.
como, bueno, a mí me gustaría esto, o cómo podría ser para hacer esto, y bueno, muchas veces me congelaba, era como, no hacía después
Sí,
de eso, al contrario,
claro.
era como, no me sentía lo suficientemente bueno o
Sí.
lo suficientemente, no sé, capaz o lo que sea, y eso me terminaba bloqueando. Entonces, digo, siento que a veces las motivaciones o, bueno, la inspiración, o, digo, es una palabra también como enorme, ¿no? Con
Sí.
inspiración, como, pero bueno, siento que en mi caso viene de otros lugares, mucho de estar en lugares naturales. O sea, a mí
Sí.
siempre desde chico me gustó mucho la naturaleza y me hizo siempre muy bien irme y estar en lugares, no sé, estar cerca del río, cerca del mar o cerca de la montaña,
Sí.
durante un tiempo.
Qué bueno. Bueno, Fede, para terminar, ¿qué consejo le darías a alguien que está empezando en la animación?
Bueno, mira, básicamente yo creo que es como. Lo único que pienso es en animarse, ¿viste? Como hacer, o sea, siempre creo mucho en el hacer, como te decía antes, como no en la disciplina esa medio ridícula de sentarse y trabajar en frente de una computadora o en lo que sea que hagas, como si fuese algo que, no sé, que por hacerlo mucho tiempo, muchas horas, va a pasar algo, pero sí creo mucho en el trabajo, o sea, es como que siempre me creí más en las personas que. No creo que el talento sea algo que es innato, ¿viste? Creo
Sí.
que es algo que se construye. Y digamos, el único consejo que puedo dar a alguien que, o sea, quizás que está empezando, es que no mire tantas cosas y que empiece a buscar, ¿viste?
Sí.
Como empiece a trabajar por su cuenta y que se anime a equivocarse. Digo, o sea, hoy en día es lo que más, los, entre comillas, errores fueron las cosas que más me enseñaron. Las cosas que salieron mal son las que más me enseñaron y muchas veces me hicieron perder el miedo de ser ridículo o de que algo no le vaya tan bien o que no tenga tanta repercusión o que, no sé, ¿viste? Como simplemente probar. O sea, no sé, hoy en día siento que estoy realmente en construcción, ¿viste? Como definiendo un perfil de, no sé, como de director, como te decía antes, quizás más de director creativo y encarando un poco más eso y siento, cuando lo pienso me da miedo, ¿viste? También digo como, uff, digamos, siento que es algo que va a estar toda la vida, o sea, en todas las etapas que uno atraviese, sean las que sean, siempre va a haber como temor, cierto miedo, cierto miedo quizás al ridículo, al no, entre comillas, éxito, que otra vez, que es el éxito, ¿no? Como, es, no sé, son cosas bastante polémicas. Digo, mi único consejo es ese, y después animarse, o sea, hoy en día está lleno de herramientas por todos lados. Yo me acuerdo que cuando empecé a animar, digo, había algún tutorial ahí dando vueltas y los pocos que había eran como, uff, muy valiosos. Me acuerdo que los bajaba, o sea, me bajaba los videos y me los guardaba en la compu.
Sí.
Y hoy en día, o sea, no, está lleno y te puedes comprar cursos de cualquier
Sí.
cosa, cosas muy específicas. Digo, me parece que esa parte, la parte técnica, es algo que está bastante resuelta. El tema es qué hacer con eso, ¿no? Qué decir con eso, qué, tipo, qué, no sé. ¿Dónde está tu foco? ¿Dónde está lo que vos querés contar, lo que vos querés hacer? ¿Qué es lo que a vos te motiva? Eso siento que es algo un poco más más profundo y necesita un poco más de empuje.